Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Mi gente querida, ya está en la casa el doctor Alfonso Aponte y yo no podría estar más contenta de recibirle porque hoy tenemos un tema de conversación que te va a ayudar a crecer de una manera impresionante. Doctor Alfonso, bienvenido a la casa. ¿Cómo estás? ¡Qué bueno!
Muy bien, ¿y tú? Dios te bendiga mucho a ti, a todos los que nos ven, que nos escuchan. Y como siempre, una bendición estar aquí contigo.
Buenísimo, me encanta el tema que nos traes el día de hoy, Alfonso, porque tiene que ver con la resiliencia, tiene que ver con el liderazgo, pero también tiene que ver con el cómo podemos llevar estas herramientas hacia diferentes áreas de nuestra vida, familiar, social, personal, pero incluso en el trabajo, Alfonso. Y yo quisiera que comenzáramos definiendo de una vez qué significa la resiliencia, cómo la podemos entender.
Hay varias definiciones, pero vamos primero a lo que dice la RAE, ¿verdad? La Real Academia Española.
Yes.
Dice que es la capacidad humana para asumir con flexibilidad situaciones que nos llevan hasta el límite y poder sobreponernos a ellas, ¿verdad? Es esa cosa que enfrentamos, esa circunstancia que enfrentamos, uh-huh, que nunca la habíamos enfrentado.
Okay.
Y alguna vez nos hemos escuchado decir, si me pasara eso, yo no sabría cómo reaccionar. Uh-huh. Pues cuando llegamos a ese momento, ahí la resiliencia sale a flote.
Qué interesante, porque me encanta que la psicología también le añade una parte interesante, y es que no solamente podemos de alguna manera asumir con flexibilidad situaciones difíciles que nos pueden llevar al límite, sino que también podemos salir fortalecidos de allí, Alfonso.
De cada experiencia se supone que aprendamos, ¿verdad? Uh-huh. Un error que se repite es un hábito.
Uh-huh.
Y se supone que cuando enfrentamos a la situación aprendamos de ella. Si seguimos haciendo las cosas que provocan las crisis en nuestra vida, obviamente la resiliencia va a salir. El problema es que si no corregimos, si no aprendemos de la primera experiencia, vamos a repetirla 2, 3, 4, 5, 6 veces. Así que a nivel psicológico, la resiliencia también no solamente nos hace sobrellevar, uh-huh, o sobrepasar o vencer esas circunstancias, sino salir más fortalecidos y obviamente con más sabiduría.
Quiero preguntarte brevemente qué implica la resiliencia y si en verdad la resiliencia es algo innato para todos, porque puede que alguien esté escuchando y diga, no, yo de resiliente no tengo absolutamente nada. ¿Es una cualidad innata? ¿Todos la tenemos?
Bueno, todos la tenemos, pero no se muestra como una cualidad hasta que la necesitamos, ¿verdad? Hay personas que son muy pasivas,
sí,
y tú los ves que evitan también, ¿verdad? Hay diversas cuestiones psicológicas aquí, ¿no? Que está el trastorno de personalidad evitante, donde las personas evitan verse involucradas en situaciones donde tengan que tomar decisiones, donde tengan que, ¿verdad?, mostrar cierta fortaleza. Pero la resiliencia como cualidad no es innata. Está ahí, está dormida, está pasiva hasta que tú decides utilizarla o te ves obligado a utilizarla, ¿no?
Ah.
Y obviamente a nivel de psicología, eso ayuda a reestructurar todas las destrezas psicológicas que están ahí guardaditas también, que están esperando a que surja una circunstancia en que realmente puedan ser útiles. Todos tenemos fortalezas, todos tenemos debilidades, pero también todos tenemos mecanismos de defensa. Y en estos días lo hablaba con una persona y decía, todos los mecanismos de defensa están guardados en el inconsciente. Tú no estás, digo, ¿verdad? Es decir, para algunas personas medias paranoicas, no están a la defensiva todo el tiempo, porque se supone que todos los mecanismos de defensa están en el inconsciente esperando a ser realmente necesitado. De igual manera, la resiliencia.
¿Hay alguna característica o algunas características que tú puedas compartirnos el día de hoy, Alfonso, para que las personas que nos están escuchando en el podcast puedan de alguna manera tomar nota y puedan identificar si realmente tienen alguna de estas características, no solamente para conocerlas, sino también para desarrollarlas en el tiempo, que al fin y al cabo es algo que tenemos que hacer de forma intencional? Así que te pregunto, ¿qué características tienen las personas que son resilientes?
Hay muchas, pero hoy vamos a hablar solamente de 8, así de manera breve, pero por lo menos que tengamos idea de cuáles son.
Buenísimo.
La primera, las personas tienen una clara conciencia de cuáles son sus capacidades y limitaciones. Todos deberíamos tener esa conciencia de qué yo sé que puedo enfrentar o qué yo sé que puedo hacer y qué yo sé que no puedo hacer. Así que esa autoconciencia es bien importante. Yo siempre recomiendo un test, ¿verdad? Lo he dicho en otras ocasiones, que sí. Es el de beacharacter.org, uh-huh. Que es de las 24 fortalezas básicas de los seres humanos. Está gratis, usted entra a esa página, toma ese test y usted va a descubrir en qué orden están sus 24 fortalezas básicas. Uh-huh. Siempre lo recomiendo, ¿por qué? Porque es importante que conozcamos cuáles son nuestras fortalezas. Uh-huh. Y si usted no tiene una conciencia clara de eso, pues va a ser bien difícil que usted pueda utilizar esa resiliencia de una manera realmente efectiva.
Wow.
Genial. Otra es que son personas también creativas e innovadoras. Uh-huh. No siguen haciendo lo mismo. En Puerto Rico hace unos años había un comercial de televisión de una marca de habichuelas muy famosa.
Okay.
O caraotas, como dicen allá en tu patria.
Sí, total. sí. Qué bueno, que, Alfonso, ¿verdad? Te mereces unos aplausos por esto. Bravo.
Hice mi asignación, ¿viste? ¿Verdad? Iba esta persona buscando latas de habichuela. Uh-huh. Y iba buscando siempre la misma marca. Entonces decía, ¿verdad? Según iban viendo las mismas etiquetas, decía lo mismo, uh-huh. Luego decía el comercial. Y las personas que no muestran y que no han desarrollado su resiliencia no son uh-huh. personas innovadoras, no son creativas y suelen seguir repitiendo los mismos sistemas de cómo hacer sí. las cosas, aunque no les funcione.
En estos días, una amiga me decía, Carla, pero es que yo siento que hay gente en este país que de verdad no arranca, no acelera, no ve las oportunidades que hay en este país y las que tiene enfrente. Y yo le decía, chama, pero es que el latino ha desarrollado una resiliencia y ha desarrollado una creatividad a costa de la necesidad y del contexto país de los que venimos, que obviamente nos impulsa, nos empuja a desarrollar esa creatividad, a innovar y obviamente nos da la capacidad de resiliencia porque no es algo necesariamente que estamos buscando, pero cuando nos exponemos a eso, evidentemente esa característica se explota al 1000 para muchas personas en Latinoamérica. Y qué bueno porque nos ayuda cuando emigramos a ser maduros y a persistir en ello para volverlo a intentar las veces que sea necesario.
Claro, hay un viejo refrán que dice que la necesidad es la madre de la invención, así es que cuando estamos en momentos difíciles es que realmente la creatividad, la resiliencia, todas esas cosas afloran porque o las usas o mueres en el intento, ¿no? Exacto. Hay también un viejo dicho a nivel organizacional uh-huh. y de negocio que dice que cuáles son las últimas palabras de una organización, de una empresa o de un ministerio que está a punto de morir, siempre lo hemos hecho así. Esas son las últimas palabras antes de que mueran. Así que, ¿verdad? Cuando tú desarrollas tu resiliencia, tú eres creativo. Uh-huh. También esta persona tiene un alto grado de confianza. Uh-huh. No es que ellos se sobreestimen, pero tampoco se subestiman. Cuando tú conoces, como dijimos la primera característica, tú conoces tus fortalezas y tus debilidades, uh-huh. tú tienes un buen grado de autoconfianza porque tú sabes qué puedes hacer. Y obviamente la gente resiliente, que son conscientes de esto, uh-huh. no se meten a hacer cosas que saben que no uh-huh. pueden hacer bien. O sea, recordemos todo, usted puede regresar bien de muchos lugares, pero de ridículo nunca va a regresar bien. Así que nunca te meta a hacer nada que usted sabe que no puede hacer.
Exactamente, qué bueno, buen consejo, me encanta.
También vive en el presente únicamente. ¿Qué quiere decir esto? No es que no planifiquen, yo planifico mucho para el futuro, uh-huh. pero hay gente que vive excesivamente preocupado por el futuro. ¿Y si uh-huh. no me funciona? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si no tengo dinero? Uh-huh. ¿Y si la gente no me apoya? Mire, eso en inglés se llama second guessing. Nosotros no podemos vivir la vida pensando, ¿verdad? Yo recuerdo Plaza Sésamo, uh-huh. que había una sesión que decía qué sucederá después, por lo menos uh-huh. cuando yo me criaba. Y ponían un dibujo de un niño en una bicicleta y ponían un poste del alumbrado cerca del niño. Y decía, ¿qué va a suceder después? Y todo el mundo decía, va a chocar contra el poste. Y después, ¿verdad? Ponían otro dibujo que el niño pues evitaba el poste. Gente, Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No pidió el de mañana. Dijo que también que cada día tiene su propio afán. Mm. Planifique para el futuro, pero vive el presente, disfrúteselo. Mm-hmm. Busque hoy alcanzar cosas que le van a ayudar a alcanzar más cosas mañana.
Qué bueno, me encanta. Eso nos tiene que llevar también quizás la próxima característica. Yo recuerdo que en Venezuela habían dos locutoras que yo admiraba muchísimo, todavía las admiro un montón, que decían, ellas siempre bromeaban entre ellas en su programa de radio, que ellas eran unas optimistas irresponsables. Así que no sé qué papel tiene el optimismo en medio de la resiliencia, Alfonso.
Bueno, es que ser optimistas empedernidos, no tanto optimistas irresponsables, ¿verdad? Porque cuando somos optimistas irresponsables nos metemos a hacer cosas que sabemos que no van a funcionar, pero exacto. decidimos, claro, yo puedo, voy a hacerlo, pues, si no puedes, no puedes.
Exacto.
Pero ser un optimista empedernido es que tú siempre tienes una buena visión del presente, del futuro, de ti mismo, de la gente que te rodea. Tú esperas lo mejor de lo que estás haciendo, tú esperas lo mejor de la gente que te rodea. No andas por ahí con, como digo yo, un don que se manifiesta mucho ahora mismo dentro y fuera de la iglesia, que no es muy espiritual, que es el don de sospecha. Y la gente vive sospechando de todo y de todos. Así que, ¿verdad? La gente resiliente es bien optimista. Yo voy a hacer esto y yo sé que lo voy a hacer bien. Esto incluye que si fallé, lo intento de nuevo, y porque sé, y obviamente en el camino aprendemos. Eso es ser un optimista empedernido. También esta gente se aleja de la gente tóxica, que tiene que ver con ese. Tú nunca vas a poder ser un optimista empedernido si estás rodeado de gente tóxica que te dice que tú no puedes, que tú no sirves, que eso no va a funcionar, que este no es el momento, que es la frase favorita. Este no es el momento. Y la pregunta es, ¿cuándo será? Porque cada vez que vamos a hacer algo, hay algo en nuestro alrededor que nos puede dar una indicación que esperemos un poquito más. Y puede ser que tú estés 20 años esperando el momento preciso. Una vez alguien me preguntó, quería emprender un negocio nuevo. Y llevaba varios años pensándolo, dándole la vuelta. Y todo el mundo decía, no es el momento, no es el momento. Y me llama un día y me dice, Alfonso, ¿cuándo es el momento? Y yo, cuando tú quieras hacerlo. Oye, la pregunta que todos nos tenemos que hacer, ¿existe el momento ideal para algo? No existe.
Exacto.
Cuando tú realmente te sientes y dices, la economía está mala. Estamos en invierno, estamos en verano, estamos en primavera, está haciendo sol, está lloviendo. O sea, siempre hay algo. Así que estas personas, aléjese de la gente tóxica. La gente tóxica son las personas... O sea, tú sabes que la gente optimista tienen una solución para cada problema. Pues los tóxicos tienen un problema para cada solución. Y esa gente te tienes que alejar.
Por favor.
También los resilientes no intentan controlarlo todo. ¿Verdad? Oye, aquí entre nosotros, que no se entere nadie más. Una de las mentiras más grandes que yo escucho de boca de los creyentes hoy, Dios está en control. Cuando tú miras sus actuaciones, ellos están controlándolo todo.
Sí, oye, pero pareciera que tú fueras a quien Dios le dio el control.
Exacto, parece que Dios te dio a ti el control de todo, ¿no? Pero es como Bruce Almighty.
Sí, tal cual.
Pero ciertamente los resilientes no intentan controlarlo todo porque saben que es imposible, Carla. Es imposible que tú y yo podamos controlarlo todo.
Sí.
Es imposible que tú y yo podamos incluso controlar la reacción de la gente, la perspectiva de la gente de las cosas, cómo la gente reacciona. Imagínate, no nos podemos controlar nosotros mismos porque nosotros sin Cristo somos ingobernables. Imagínate.
Exacto.
Así que los resilientes nunca buscan controlarlo todo y finalmente son jugadores de acción. Se atreven a hacer algo.
Qué bueno.
No esperan el momento oportuno siempre. Hay gente que está esperando una silla hace 20 años porque le dijeron que podía montar un negocio, podía comenzar algo. ¿Y qué tú haces ahí? Estoy esperando que llegue el momento oportuno. Los resilientes son gente de acción, yo me voy a atrever a hacerlo, ¿no? Cuando yo trabajaba, y lo conté hace unos meses, en la compañía más grande de teléfono que hay en Puerto Rico, y sentí de parte de Dios que era tiempo de renunciar y dedicarme de lleno al ministerio, todo el mundo me dijo que estaba loco, me ganaba mucho dinero, era gerente de proyectos de un área de ingeniería, tenía 21 años de carrera en ese lugar y yo decidí renunciar en obediencia a la voz de Dios. Y tú sabes, mucha gente, tú estás loco. Pues mira, este loco está aquí hoy casi a los 64 años, sin deuda, ya jubilado de lo profesional, porque me dediqué al ministerio a tiempo completo y esto me dio la oportunidad de estudiar y hacer muchas cosas a nivel profesional, pero también a nivel ministerial. Y me atreví a tomar una decisión. Y la gente resiliente se atreve a tomar una decisión y se convierte en jugadores de acción. Los que hemos practicado algún deporte alguna vez en la vida, sabemos que los que están en la banca siempre están de mal humor porque quisieran estar en el campo de juego. ¿Por qué? Porque los que están en el campo de juego son los jugadores de acción. Tú estás aquí esperando a ver si te dan una oportunidad. La gente resiliente siempre está en el campo de juego. Nunca ven el juego desde las bancas ni desde las gradas.
Esto está para ponerse a pensar en mucho y para reflexionar y para tomar decisiones. Vamos a recapitular rápidamente estas 8 características. Alfonso, los resilientes tienen una clara conciencia de sus capacidades, son muy creativos e innovadores, tienen un alto grado de autoconfianza, viven en el presente únicamente, son optimistas, empedernidos y no irresponsables. Se alejan de las personas tóxicas, no intentan controlarlo todo, son jugadores de acción. Hay un término en inglés que se usa mucho que es, no recuerdo cómo es la frase en inglés, pero es como que cambias el juego.
un game changer.
Game changer. Cambias el juego y cambias la circunstancia porque te atreves también, en el caso de nosotros que somos cristianos, a creerle a Dios y a tomar decisiones como las que tú te atreviste. Y yo quisiera que les contaras a todos, luego de haber tomado una decisión como esa, tantos años después, ¿valió el esfuerzo y valió el sacrificio, Alfonso?
Valió el sacrificio, valió el esfuerzo, valió el riesgo, porque mucha gente no quiere tomarse el riesgo. Exacto. Pero cuando tú sabes que estás haciendo lo correcto y te enfocas en eso y cierras tus oídos a la gente tóxica que tiene, como dije ahorita, un problema para cada solución, tú vas a alcanzar el éxito. No fue fácil, tropecé varias veces, muchas veces tropecé, pero ciertamente, como te digo, yo estoy hoy aquí, a mi edad, ¿no? Ya como alguien de la tercera edad, porque después de los 60 tú estás en la tercera edad, sano, feliz, económicamente saludable, no soy rico, pero pues no necesito nada, ¿no? No necesito irme a trabajar. Pero sobre todas las cosas, con ese nivel de satisfacción, de que primero hice lo que Dios me dijo que tenía que hacer, y segundo, yo me he disfrutado cada cosa que yo he hecho desde entonces. Dios me ha permitido hacer cosas que de verdad me las he disfrutado, ver gente, ¿verdad?, que uno ha podido enseñar, mentorear, dirigir, alcanzar el éxito, ser hoy empresario, ser hoy grandes ministros, tener sus propias iglesias, viajar el mundo. Yo me puedo sentar en las gradas hoy, aunque todavía soy un jugador de acción, pero yo me puedo sentar en las gradas hoy a ver el fruto de todo esto. Sí, vale la pena. Yo crecí en una familia sumamente pobre en los años 60, en el pueblo más pequeño y más pobre de Puerto Rico. La gente no daba mucho dinero por lo que nos criábamos allí. Era un lugar de mucha criminalidad, de mucha drogadicción, pero hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí porque el propósito de Dios para la vida de Carla, de Alfonso y todo que nos está escuchando es mayor que lo que la gente que está a nuestro alrededor puede decir. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y si nosotros nos enfocamos en nuestro propósito y en lo que Dios ha determinado para nuestra vida, esa resiliencia es mucho más fuerte de lo que nosotros nos podemos imaginar.
Wow, qué programa, qué programazo nos acabamos de lanzar. Gracias, Alfonso, por estas palabras. Gracias porque sé que añaden a la vida de las personas que están escuchando el podcast. Gracias por sumarte una vez más. Yo ahora presento a todos los colaboradores como mis Avengers. Y quiero que sepas que eres la persona de la tercera edad con más flow in the house en esta casa.
Yo soy el viejito del grupo, yo estoy claro. Pero aquí estamos.
Tú eres el Capitán América, déjame decirte.
Sí, porque es el más viejo de los Avengers, que ya yo sé por qué lo dice.
Pero mira, con qué fuerza. Gracias, Alfonso, claro, por añadir tanto. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales para que la gente te siga?
En Facebook, Alfonso Aponte, al igual que en Instagram y en YouTube, Integrity Project. Ahí nos consiguen. Pendiente que ahora en febrero salen dos podcasts, uno hablando de la integridad y otro hablando de la ética en el ministerio, con un panel de ministros extraordinarios. Vamos a estar grabando dos programitas nuevos para reforzar todo lo que es el liderazgo.
Qué bueno. Gracias, Alfonso, por estar en la casa.
Gracias a ti.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.